Bienvenidos y bienvenidas al podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, IELA.
Somos Mayra y Gabriela. En este episodio abordamos un tema urgente para estos tiempos, la salud sexual y reproductiva en América Latina. América Latina ha vivido avances históricos en las últimas décadas. Argentina legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2020, Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 en el año 2022 y México lo declaró inconstitucional en el año 23. Pero al mismo tiempo, vemos retrocesos, resistencias culturales y una expansión organizada de movimientos conservadores. Hoy, debates como el proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14 en Chile reactivan tensiones, preguntas y desafíos que atraviesan fronteras. Para conversar sobre este panorama, que es complejo, y sobre los retos actuales de la justicia reproductiva en la región, nos acompaña Alejandra Coll Agudelo, quien es abogada, magistra en estudios de género, funcionaria pública actualmente del Gobierno de Colombia, ha sido investigadora de la Comisión de la Verdad y fue integrante del equipo de incidencia del Centro de Derechos Reproductivos. Alejandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes hoy.
Alejandra, bueno, ¿qué te parece si comenzamos esta discusión hablando sobre los procesos de despenalización del aborto en países como Colombia, Argentina y México? Que, bueno, hay muchos elementos ahí, por ejemplo, el hecho de que han sido impulsados en gran parte por movimientos feministas y organizaciones de mujeres y diversidades sexuales. ¿Tú cuáles crees que son los elementos clave en esa articulación que ha permitido estos logros jurídicos?
Las luchas de derechos reproductivos tienen una característica bien particular en relación a otras luchas, y es que, listo, nacen de movimientos sociales como muchas otras, pero enfrentan una oposición muy férrea de parte de unos sectores amplísimos y con mucho poder. Y creo que la característica principal de los logros alrededor del aborto en América Latina, si nos vamos a quedar aquí en el barrio, porque podemos hablar también de Estados Unidos, que es otro universo, es justamente la unión entre estrategias comunicativas y estrategias legales. Yo creo que si ustedes me preguntan hoy, Alejandra, ¿cuál fue la causa un poco de todo este tema de la despenalización, la famosa ola verde que se ha venido dando en América Latina? Tiene que ver con la confluencia de esos dos temas. Todo el tema de la campaña legal alrededor de argumentos legales sobre qué implica el derecho a la vida, dónde empieza el tema de la autonomía reproductiva, la autonomía personal como derecho y la suma de campañas comunicativas para desestigmatizar el tema. Cuando se ha logrado combinar estos dos temas, se ha logrado una despenalización en los países. México, bueno, Argentina, que fueron como nuestras puntas de lanza, por ejemplo, arrancó por ahí y casi siempre ha estado mediado por un caso. En el caso de Argentina fue el caso de Belén, por ejemplo. Una mujer que no sabía que estaba embarazada, que fue, luego se dio cuenta en un estado muy avanzado y tuvo un parto intempestivo. Por ejemplo, aquí en Colombia no tuvimos necesariamente un caso particular. Aquí Causa Justa, que es el movimiento que logró la despenalización más reciente, la de 2022, no tuvo una cara visible como de un caso, pero sí la del 2006, cuando se despenalizó en Colombia, en tres causales, sí había un caso de una mujer ya con cuatro hijas que tenía un cáncer, y en ese momento Colombia tenía totalmente prohibido el aborto y no se le permitió acceder al tratamiento. Ella fallece y deja a estas niñas, digámoslo así, sin su mamá. Esa despenalización, yo creo que la cara de esta mujer pues, fue también como muy disidente. Ella de hecho, me acuerdo mucho que la entrevista, pero ella le decía a Yamid, es que yo estoy luchando, esto ya no va a ser para mí, yo me voy a morir, pero necesito que ninguna otra mujer tenga que dejar a sus hijas solas porque no hay un servicio de salud completo. Entonces yo creo que es una mezcla de esas cosas, muchachas, como de uno, el tema de estrategias legales interesantes; segundo, una estrategia de comunicaciones; y tercero, ponerle cara, que haya casos donde la gente vea, uy, esto es injusto, esta mujer que estoy viendo ahí pues no debe ir a la cárcel, esta mujer que está viendo esa situación. Entonces yo creo que si me preguntan cuál es el origen, está ahí. Está en, primero, en que en América Latina se gestó un movimiento de mujeres muy fuerte después de las dictaduras, después de conflictos armados. El colombiano está muy centrado en el conflicto armado, pero igual es un movimiento sólido, un movimiento de derechos humanos de las mujeres muy sólido, y hay un movimiento de derechos reproductivos. Y creo que, de hecho, Causa Justa, que es el movimiento que logró la despenalización del 2022, justamente es una expresión en donde ese movimiento se junta, tiende puentes y logra este resultado.
Pero al mismo tiempo me hace pensar que también se vuelve una lucha un poco que está, a ver, ¿cómo decirlo? Como sujeta a diferentes reacciones, ¿sabes? Y entonces, pensando, por ejemplo, en el contexto actual, en la reacción conservadora internacional, no dejamos de temer que justamente esa misma emoción, ese mismo compromiso que en un momento logró estas victorias, se nos revierta otra vez porque todo está muy movido por los sentimientos. Que esto es excelente, pero no sé si tú lo has planteado. ¿Qué es lo que... ¿Cómo ves, qué posibilidades o qué horizonte ves en cuanto a que se reviertan los avances que se han logrado hasta ahora?
Vivimos algo muy triste en Chile, que es un país donde se estaba buscando avanzar y quedó el candidato Kast, que es un candidato que claramente ha manifestado su postura contra los derechos reproductivos. Mira, yo creo que aquí, y tú tienes razón en algo, y es que en cuanto a opinión pública, todo se maneja mucho alrededor de las emociones, ¿no? Entonces, la campaña de las personas que se oponen al derecho a decidir es un poco el pecado, el asesinato, esto también es una vida, salvemos las dos vidas, como apelar a la emotividad. Por ejemplo, poner imágenes de bebés ya nacidos como en el marco de la campaña, cuando aquí no estamos hablando de bebés. Y curiosamente, estas organizaciones que trabajan en estos derechos, bueno, no derechos, digámoslo así, que trabajan en más bien la oposición a los derechos reproductivos, no trabajan en los derechos de estos bebés cuando ya nacen. Digámoslo así, una vez ya nacieron, no pasa nada. Y si sus vidas están en riesgo o si están padeciendo hambre, como pasa en muchos países de Latinoamérica, no importa. Entonces, no, yo realmente nunca los llamo pro vida porque no son pro vida, son pro parto forzado, pro maternidad forzada. Porque si fueran pro vida, pues les preocuparía el tema de la mortalidad infantil por causas evitables que tenemos en este continente. Mira que a mí, yo siento que estas reacciones viscerales que hay alrededor del aborto tienen que ver con desinformación, con estigma. Porque mira que incluso muchas de estas personas que ves en las marchas antiaborto pueden haber abortado. O conocen a alguien que haya abortado y están seguros que no quieren que esas personas vayan a la cárcel. Si tú te sientas con ellas y le preguntas, ¿tú crees que esta persona que tú conoces y abortó debe ir a la cárcel? La mayoría te va a responder, no. La reacción cambia. Yo creo que es un tema de posicionamiento de valores, como dicen las católicas por el derecho a decidir, pero también he notado en muchas mujeres muy jóvenes como esta idea de, eso es un status quo que ellos llaman cultura woke, ante el cual me tengo que oponer. Yo quiero ser una trad wife, yo quiero ser una mujer tradicional, o ese concepto de mujer de alto valor que ha venido como escalando. Entonces, todo eso obviamente lleva a que estas personas pues eligen a gente como José Antonio Kast en Chile, como Javier Milei en Argentina. Pero te aseguro que muchas de estas mujeres, y eso lo hablo yo mucho en clase con mis estudiantes, si ustedes mañana están en una situación donde tengan que abortar, no lo van a dudar y van a hacer ejercicio del derecho. Muchas veces estas mujeres que tanto se oponen son las primeras en la fila para ejercer el derecho que uno les consiguió. Y pasa, solo que no lo hacen públicamente. Yo sí estoy muy preocupada porque siento que está reinando la desinformación, pero también esta idea de yo de dientes para afuera me voy a oponer al derecho, voy a votar contra el derecho, pero si lo llegan a conseguir, yo lo ejerzo en secreto y no va a pasar nada. Y yo creo que venimos de unas décadas muy interesantes donde se logró dar unos golpes muy, muy contundentes al patriarcado en temas, por ejemplo, de distribución de las tareas, de roles, el tema del cuidado y el tema de los derechos reproductivos. Entonces, obviamente, el patriarcado lo que hace es intentar reacomodarse para poder sobrevivir. Y entonces dice, un momentico, estas están ganando mucho terreno en el tema de derechos reproductivos, hay que golpear de nuevo. Entonces hay que decir, ojo, fueron muy lejos. Hay activistas como Agustín Laje que un poco lo que dicen es como, esto se fue de madre, esto fue demasiado lejos. Las mujeres tienen demasiados derechos, los derechos reproductivos. Incluso he escuchado a gente, juristas, decir que los derechos reproductivos no existen, por ejemplo. Una cosa absurda.
Alejandra, precisamente tú has venido poniendo en punta de la conversación algunos de los elementos desde tu análisis que pueden revertir las ganancias que se han tenido en derechos reproductivos. Precisamente en un reciente diálogo que estuvimos con la antropóloga feminista Rita Segato, ella afirmaba lo siguiente: la lucha por la vida es mentirosa, no se puede defender la vida solo cuando está en la barriga de una mujer. Cuando las mujeres demostramos soberanía sobre el cuerpo, se amenaza un orden político basado en el adueñamiento de nuestros cuerpos. ¿De qué manera un poco esta reflexión, juntando lo que vienes planteando, nos ayuda a entender un poco más esa reacción conservadora actual en contra de los derechos reproductivos en América Latina?
Te voy a responder solo con una frase que no sé cómo traducir al español, quizá ustedes me pueden ayudar. Es los patriarchal bargains, o los beneficios patriarcales, no sé cómo llamarlo. Pero es, esto varios feministas han hecho un análisis sobre esto, y es como, hay muchas mujeres que piensan que comportándose de acuerdo a cómo se los pide el sistema, van a poder estar tranquilas y no las van a atacar. Como intentar, si yo no me meto demasiado con este tema, entonces yo me quedo, yo voy a estar tranquila, conmigo no se van a meter, que es una expectativa supremamente falsa. Incluso no sé si ustedes vieron que hace poco una cantante que se llama Rosalía le pasó lo mismo. Cuando le preguntaron si ella era feminista, ella dijo, no, no soy feminista. Pues sí me gustan las ideas, pero no. Entonces esta idea de que si yo no me declaro feminista, si yo dejo quietico el patriarcado no me va a tocar. Y eso es absolutamente falso, y eso siempre se lo digo a mis estudiantes. Si ustedes están en esta idea de, ay, yo soy femenina, no feminista, o yo no soy tan agresiva como las feministas, yo soy una mujer de alto valor, si ustedes creen que por eso no las va a tocar el patriarcado, no van a vivir violencia o discriminación, están muy equivocadas. El patriarcado no es tan generoso. Eso responde un poco a tu pregunta de, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rita Laura, totalmente, y es que este control tan férreo sobre el cuerpo pasa por esta idea de que las mujeres, o sea, todavía estamos en el siglo XXI y todavía está esta idea de que nosotras no somos tan capaces de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, que somos unas histéricas, que vivimos como en nebulosas de hormonas que nos impiden decidir sobre nuestras vidas y cuerpos. Estamos en el siglo XXI, hay mujeres presidentas en el mundo, pero todavía se piensa eso. Entonces esa es la idea de no las dejen tomar decisiones sobre el cuerpo porque ellas están medio locas, un poco. Pero no solo eso, sino también la idea de, ojo, porque como la reproducción es un tema de supervivencia de la humanidad, entonces necesitamos que haya hombres racionales tomando decisiones al respecto. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, este reciente alerta sobre la baja en la natalidad y queriendo echarnos la culpa a las mujeres, como, fíjense, ahorita que les dieron autonomía reproductiva, ya no quieren parir, ya no quieren tener hijos, la especie está en peligro, escuché decir. Y resulta que no se trata de eso, hay otros condicionantes sociales para la baja de la natalidad, la situación económica. Estamos en un mundo post-pandemia y creo que no se ha analizado lo suficiente el daño que nos ha hecho la pandemia, por ejemplo. Y muchas mujeres después de eso, además de la inestabilidad en lo económico, en lo laboral, el temor, por ejemplo, la mitad de este mundo es migrante y estamos en un surgimiento de movimiento antimigrante, entonces tú cómo vas a decidir parir siendo migrante, por ejemplo, en medio de la incertidumbre de si te van a deportar y no vas a saber dónde vas a terminar. Entonces, en vez de plantearse la humanidad, oiga, no estamos creando condiciones para la reproducción humana porque la gente le está dando miedo por todo lo que se está viviendo, la decisión fue echarle la culpa a los derechos reproductivos, que es absurdo. Entonces, yo creo que hay como un creciente estigma sobre los derechos reproductivos como algo exagerado, como algo que no tiene un sustento científico, y resulta que sí. O sea, al menos desde el punto de vista de las ciencias sociales, y bueno, de la ciencia médica mucho más, no me voy a atrever a hablar de la ciencia médica porque es algo que yo no conozco en profundidad, pero yo creo que tanto desde las ciencias sociales como desde la ciencia médica, los derechos reproductivos tienen un sustento técnico. Y si tú te fijas, los argumentos de los antiderechos no tienen un sustento técnico, tienen un sustento emocional, del pecado, de mira pobrecito esta vida, pero ¿y el sustento técnico dónde está? La discusión sobre dónde empieza la vida es un debate falaz.
Bueno, nos traes en este momento de la conversación el debate sobre los conceptos, lo técnico, lo científico, y precisamente es algo que queremos escuchar tus reflexiones y tus planteamientos, en lo que tiene que ver el concepto, el enfoque de justicia reproductiva, que va más allá del acceso de los derechos de salud sexual y reproductiva, incluye pues las condiciones materiales, económicas y sociales, que tiene que ver mucho con los planteamientos del feminismo materialista, pero además también con entender el contexto de las mujeres vulnerables, precarizadas, o de cualquier mujer relacionada con la crisis de cuidados que tiene América Latina. Desde ese lugar, ¿cómo consideras que el posicionamiento del concepto, la mirada de justicia reproductiva, aporta la discusión en América Latina?
Pues mira, ese concepto es un poco más reciente y te tengo que contar que es uno de mis conceptos favoritos. Y aquí en Colombia vamos muy avanzadas en ese tema, solo que lo hemos ligado mucho a conflicto armado, porque nuestra realidad en Colombia es esa, es la guerra. Entonces pues nos ha tocado, si ustedes se fijan, casi todos los avances del movimiento feminista colombiano están ligados a temas de conflicto armado, porque es lo que vivimos en el día a día, tristemente. Entonces aquí la justicia reproductiva la hemos desarrollado mucho en el tema de justicia en relación a la violencia reproductiva vivida en el marco del conflicto armado, los abortos forzados, por ejemplo, la anticoncepción forzada. Aquí la Comisión de la Verdad colombiana, la oficial que sacó el informe en 2022, sacó unas categorías de violencia como anticoncepción forzada, maternidad forzada, que no existen en el derecho, pero que se evidenciaron en la investigación. Entonces, perdón, esto es como para ubicarte de dónde estamos en Colombia. En Colombia el concepto está más ubicado como en lo que tiene que ver con el conflicto armado y todo esto, y todas esas limitaciones a la autonomía reproductiva. En general, este es un proceso, un concepto, perdón, muy joven, el de justicia reproductiva, y es un concepto que busca expresar la idea de la justicia en relación a la posibilidad del respeto a la autonomía reproductiva y el acceso a derechos. Y el acceso igual a derechos de acceso a salud reproductiva sin importar tu condición económica, tu origen étnico, racial, nada de eso. Para mí eso es la justicia reproductiva. Es un concepto en desarrollo que todavía los jueces no están como tan de acuerdo en usar, y todavía no conozco la primera, puede que esté equivocada, como sentencia que mencione como tal el tema de justicia reproductiva. Puede que esté equivocada, y ojalá personas que nos escuchen, si saben que existe un juez que se haya atrevido a usar el término, pues nos cuenten. Y yo también creo que la justicia reproductiva hoy también está muy ligada a los temas de crisis climática. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues resulta que hoy hay una investigación muy grande sobre todo el tema de agrotóxicos y la contaminación ambiental y cómo esto está afectando la capacidad reproductiva de la especie humana. Entonces, justicia reproductiva también es poder consumir alimentos libres de plástico, de microplásticos, de pesticidas que luego vayan a tener implicaciones en mi salud reproductiva, o por ejemplo, como la crisis climática, la calidad del aire que yo respiro, las condiciones, los determinantes sociales que me rodean, cómo eso afecta a mi capacidad reproductiva. Entonces, justicia reproductiva es un concepto, es una sombrilla así de grande que implica autonomía reproductiva y acceso a salud en igualdad de condiciones para todo el mundo. Y hoy esa sombrilla incluye los temas de justicia reproductiva en medio de conflictos armados. ¿Cómo hago yo para que también sea justiciable la violencia reproductiva que se comete en las guerras? Con todas las denominaciones que eso pueda tener, la justicia reproductiva en el marco de acceso a salud reproductiva en un contexto de crisis climática, por ejemplo, y justicia reproductiva lo que tiene que ver con igualdad de los derechos reproductivos en relación a otro set de derechos que existen, ¿no? Que también sean considerados y que sean justiciables también, que yo pueda ir a un juez de la República a pedirle mis derechos reproductivos tal cual. Por años el movimiento feminista ha tenido una discusión sobre si los derechos reproductivos deberían o no tener un tratado internacional para poder ser justiciables. Esa es una discusión que todavía no se ha resuelto, que todavía estamos en ello, pero por ahora un poco la postura que tenemos casi que unánime es: los derechos reproductivos son derechos humanos, no se requiere un tratado internacional, son una expresión del derecho a la salud, punto, en sentido amplio. No se requiere un tratado específico para poder justiciarlos, digámoslo así.
Alejandra, pensando en el futuro de la región, pensando en el futuro de América Latina, pensando en el futuro de la justicia reproductiva de América Latina, ¿qué elementos tú crees que se deberían fortalecer en el marco de los movimientos feministas y los estados para consolidar una agenda de justicia reproductiva que sea sostenible?
Bueno, yo creo que lo primero es la capacidad de mantenerse activas en un contexto muy restrictivo de derechos. Yo siempre pongo el ejemplo de las compañeras salvadoreñas que en un contexto muy doloroso están luchando con mucha intensidad por sus derechos reproductivos. El caso de las 17 que ellas están llevando, o el caso de Beatriz, por ejemplo, que ellas llevaron ante la Corte Interamericana, sistema interamericano, o las compañeras hondureñas, por ejemplo, que también están trabajando eso, que si bien en este momento acaba de cambiar el gobierno, pero acaban de venir de un gobierno que era técnicamente muy progresista, pero que en estos temas no, digámoslo así, no tuvo como mucha incidencia, pero ellas siguen, incluso en los momentos más duros que tuvieron, seguían firmes insistiendo en los derechos reproductivos son derechos humanos. Y ellas todavía tienen penalización total, pero ellas siguen insistiendo en el acceso, incluso a la pastilla, la famosa pastilla del día después, como se le llama. O sea, pueden creer que en nuestro contexto continental hay países en donde está prohibida, por ejemplo. Les recomiendo que busquen en YouTube un video de las compañeras hondureñas donde ellas van a aguas internacionales para poder tomarse una pastilla, por ejemplo, y que no sea ilegal. Entonces yo creo que el panorama es seguir insistiendo, seguir fortaleciéndose en una crisis además de cooperación internacional que hace que la financiación también para ellas sea supremamente retadora por la falta de plata, por todo el tema de las amenazas, por el resurgimiento de la derecha en nuestro continente. Todo eso pone el movimiento de mujeres en un spot muy difícil, en una situación muy complicada, y yo creo que lo que toca hacer es juntarse para no morir en el intento de seguir defendiendo los derechos reproductivos. Yo también, ahorita mismo hay que hacer un reconocimiento muy grande a las compañeras chilenas que han venido trabajando por su... Ellas en este momento tienen unas normas de aborto muy restrictivas, ellas venían peleando por tres causales. Ahora con la elección de José Antonio Kast, pues la cosa se pone un poquito más compleja. Ellas venían luchando por incluso la inclusión del aborto dentro de la Constitución. Ellas tuvieron dos intentos de constituyente en los últimos años y no se pudo. Entonces yo creo que hay que mirar hacia Chile y proteger el movimiento allá también por lo que se viene con un gobierno que ahora es bastante contrario a los derechos. Hay que mirar hacia Brasil, por ejemplo, que también tiene la ADPF 442, que es una demanda que pusieron las compañeras del Movimiento de Mujeres en Brasil para lograr ampliar el marco de aborto en Brasil, que tiene tres causales, y acompañar a las mexicanas, porque a pesar de que tienen un gobierno progresista, hay que acordarse que es federal y que cada estado tiene una constitución y unas normas diferentes, y la sentencia que tienen allá de la Corte Suprema hay que bajarla a cada estado de México. Y eso es una tarea titánica que están haciendo organizaciones maravillosas que trabajan allá, que también están en esa tarea. Yo siento que lo que hay que hacer en medio de esta crisis es juntarnos, apoyar, y sobre todo en tiempos de desinformación, usar efectivamente las redes para dar la información. No hay que necesariamente hacer bailecitos en TikTok ni nada de eso, porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a caer en eso. No, pero hay que usar efectivamente las redes para dar la información y contrarrestar la desinformación. No lo alcanzaré a ver, pero mi esperanza es como un mundo en donde, así como en su momento los derechos políticos de las mujeres eran vistos como un tabú, y hoy para mí es muy normal ir a votar, mañana mis nietas, mis sobrinas, como las mujeres que me van como van a seguir en este mundo, puedan vivir los derechos reproductivos como algo normal en su vida. Y eso lo hacemos normalizándolo en el lenguaje, que no sea terrible hablar del tema, ponlo en la mesa. Con que eso deje de ser un tema tabú en las mesas familiares, con eso se empieza a avanzar mucho. En Colombia, por ejemplo, estamos a puertas de unas elecciones muy duras en mayo de 2026. Y creo que, a pesar de que este tema de derechos reproductivos no se abordó con tanta fuerza como en las elecciones de Chile, por ejemplo, sí es un tema que en Colombia marca pauta. Entonces, nada, es eso lo que les... Creo yo que lo que le diría al movimiento que hay que hacer, reconociendo que se dice fácil y se hace difícil, que es un momento muy, muy, muy duro.
Muchas gracias por tu generosidad, Alejandra, por compartir con nosotras una mirada tan clara sobre este momento decisivo para los derechos reproductivos en América Latina. En esta última reflexión, tú mencionabas algo que yo personalmente creo que es lo más difícil, entre todas las dificultades que tiene esta lucha, y es el hecho de la normalización social del aborto. Porque justamente al ser esto un tabú, hay muchas personas que prefieren que siga siendo de manera clandestina o que siga siendo de forma ilegal, porque así no se tiene que declarar socialmente. En el momento en que nosotras las mujeres, o que socialmente se nos permita hablar del aborto, que no sea un motivo de vergüenza referirnos a este tema, seguramente que las cosas realmente cambiarán, que efectivamente la ley podría venir a acompañar esta transformación. La conversación de hoy nos recuerda que la justicia reproductiva es un horizonte colectivo de justicia social que requiere seguir incidiendo desde las políticas públicas. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir esta temporada del Observatorio de IELAD, donde continuamos explorando las resistencias, voces y narrativas que están dando forma al presente y al futuro de nuestra región. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu generosidad y por compartir una mirada tan clara sobre este momento decisivo para los derechos reproductivos en América Latina.